Muchísimas gracias, buenos días a todos y a todas. Traigo en mi nombre el saludo y el afecto de todos los trabajadores y trabajadoras sociales de Argentina. Para mí es un honor y un privilegio poder estar aquí compartiendo con ustedes algunas de mis ideas, y esto no hubiera sido posible sin los aportes invalorables de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica, de su directora Nidia Morera, de Carmen Marín, de Marcos Chinchilla, de los docentes también de la sede de Occidente, de los estudiantes de sede de San José y Occidente, que me han tratado maravillosamente bien. Agradecer también a la coordinadora del Congreso, Marta Eugenia Picado Mesén, al Colegio de Trabajadores Sociales de Costa Rica, en la persona de su presidente Jorge Arturo, Virgilio y el resto de la Junta Directiva. Y agradecerles a todos ustedes por estar aquí hoy escuchando algunas cuestiones para compartir. Después de finalizar mi exposición, voy a proyectar un pequeño video que, si bien pone énfasis en lo que nos sucedió en la Argentina en los últimos 30, 40 años, creo que también da cuenta del proceso que hemos pasado en América Latina en estas décadas que algunos hemos denominado desde la Argentina, sobre todo poniendo énfasis en la década del 90, la segunda década infame. Porque creo que da cuenta, y coincido con Marcelo, de que no podemos hablar de las organizaciones gremiales profesionales ni los proyectos profesionales por fuera de nuestro contexto histórico, político y social. El lema de este Congreso aborda dos cuestiones que son muy significativas para la vida social y para nuestra profesión, ya que en efecto la ética y el trabajo no solo son dos campos íntimamente relacionados entre sí, sino que en estos tiempos están más que nunca en el centro del debate y de la crisis internacional por la que estamos atravesando. Esta crisis es fundamentalmente una crisis de valores, ya que el neoliberalismo ha puesto como valor supremo lo individual por encima de lo colectivo y lo financiero por encima de la vida humana, despreciando la condición humana, como lo diría Hannah Arendt, y transformando a millones de seres humanos en nudas vidas, según la expresión de Giorgio Agamben. Esto obviamente impacta en el mundo del trabajo de varias maneras. Por un lado, la desocupación, el despido masivo de trabajadores. Por el otro lado, la llamada flexibilización y precarización laboral, que no es otra cosa que la pérdida sistemática y continua de derechos laborales y condiciones dignas de trabajo. Las conquistas logradas durante décadas, productos de luchas colectivas, fueron desmanteladas en pocos años por la aplicación de políticas neoliberales. ¿Cómo llegamos a esto? Bueno, creo que lo expresaron maravillosamente bien Cristina, Nora, en relación a las condiciones y los contratos y las maneras de vincular los trabajadores con los empleadores, y Marta con un panorama muy detallado de la situación actual. Así que yo no me voy a detener en esto, si bien los que tienen la memoria del Congreso, yo tengo una lectura acerca de esta realidad y trabajo la categoría gubernamentalidad financiera, y hablo de un capitalismo financiero. No me voy a explayar, así que tienen para leerlo, y cualquier cosa podemos conversarlo luego. Sí, voy a hacer ya hincapié entonces en los procesos de precarización laboral, brevemente, cómo impacta a los trabajadores sociales, muy breve porque ya también lo ha desarrollado Nora, pero para incursionar, digamos, en esto de la lucha de los gremios, ¿no?, y de los proyectos profesionales. Los procesos de precarización estructural del trabajo han impactado fuertemente en el colectivo profesional de los y las trabajadoras sociales, como bien se dijo anteriormente, en dos aspectos principales: en su condición de trabajador, trabajadora, y en el ejercicio profesional, y a su vez en las condiciones de vida de los propios trabajadores sociales. En el primer aspecto, porque muchas trabajadoras sociales son asalariadas y como tales no han quedado al margen de la política de flexibilización y precarización laboral por sus implicancias en la pérdida de derechos laborales, disminución de salarios, sobrecarga de horas de trabajo y multiocupación laboral. Otros colegas ni siquiera tienen el privilegio de estar dentro de la categoría trabajadores asalariados, con todas las connotaciones que esta categoría conlleva: estabilidad laboral, protección social, derecho a vacaciones, aguinaldo, entre otros. En efecto, muchos trabajadores sociales no perciben un salario, sino honorarios profesionales con contratos de prestación de servicio a término que facturan como monotributistas. Otros ni siquiera ya son tomados para trabajar bajo la figura de becarios o pasantes. La verbo pasantía creo que ya lo explicó, no, ahora sí que no me voy a detener. En el segundo aspecto, porque el trabajo social es una profesión que se ocupa de la cotidianidad de la vida social, y es aquí donde estas transformaciones han impactado de manera más cruel y profunda, aumentando enormemente las consecuencias de la pérdida de trabajo, la desesperación, la angustia, la incertidumbre, la situación de violencia, las adicciones, la anomia, y paralelamente también han aumentado las demandas de intervención profesional, con todo el desgaste y la carga de tensión y estrés que esto implicó para los profesionales, que tampoco estuvieron al margen de estos mismos procesos. Asimismo, estas transformaciones han aumentado significativamente la carga de responsabilidad de los trabajadores sociales por estar involucrados directamente con los grupos sociales más vulnerables y excluidos, sobre los cuales recayó el mayor peso de estas crisis y conflictos, no solo en términos de padecimiento subjetivos, sino también de pérdida objetiva de condiciones y posibilidades materiales de supervivencia. Esta sobrecarga de responsabilidades no fue gratuita para los profesionales, sino que en muchos casos ha implicado aumento de tensiones institucionales, personales, familiares, problemas de salud, acelerados procesos de desgaste profesional y deterioro de las condiciones de vida. Este es el contexto que nos interpela hoy a todos y todas los trabajadores sociales, y es el escenario donde llevamos a cabo diariamente nuestras prácticas profesionales, en un marco de enorme fragilidad e inestabilidad de las relaciones sociales y de creciente complejización de la vida social. Sin embargo, como los procesos sociales no son lineales, homogéneos ni cerrados, sino más bien contradictorios, dialécticos y abiertos, siempre existe la posibilidad de resistencia, lucha y transformación social. Es decir, que esta situación de contingencia y precariedad en la que vivimos genera a su vez las condiciones para la resistencia, la rebeldía y la lucha. En otras palabras, estas nuevas formas de esclavitud también implican bronca, rebeldía, ganas de hacer algo para modificar las cosas, salir a la calle a reclamar, protestar, juntarse con otros. Aquí me parece que nace la idea de emancipación de la que habla Estela Villarmea, en el sentido de que cualquier ser humano, en algún momento de su vida, puede preguntarse y cuestionar el orden vigente. Y aquí creo que se ubica también la necesidad de construcción de un proyecto colectivo, ya que la salida nunca es individual. No me voy a detener lo que entiendo por proyecto colectivo y proyecto profesional, porque también ya lo mencionó Marcelo, que me allanó muchísimo la exposición. Así que voy a continuar, y coincido también que los proyectos profesionales no están por fuera de los proyectos societales en los cuales vivimos, ni de aquellos a los que aspiramos. Actualmente en nuestra región existe una multiplicidad de proyectos que tienen que ver con la heterogeneidad de forma de pensar y hacer trabajo social, con múltiples procesos históricos de construcción de la profesión en cada país, con prácticas culturales y políticas y sociales muy diversas. Sin embargo, desde hace varios años, las organizaciones gremiales profesionales de trabajo social de la región Específicamente hablando del Cono Sur, venimos trabajando duramente con el objetivo de lograr la consolidación de un proyecto profesional que, sin anular las diferencias, marque una clara direccionalidad ética, política e ideológica tendiente a promover y acompañar los procesos emancipatorios de nuestros pueblos. Para dar cuenta de ello, voy a referirme aquí a la experiencia del Comité Mercosur de Organizaciones Profesionales de Servicio Social y al recientemente creado Comité Latinoamericano y Caribeño de Trabajo Social, con la CALS. Y por último, voy a mencionar la lucha que como región estamos llevando en la estructura, en el seno de poder de la Federación Internacional de Trabajo Social. En general, las organizaciones se crean a partir de ciertos imperativos sociales y se configuran en determinados contextos políticos, económicos y sociales que atraviesan su devenir histórico. En el caso de las organizaciones profesionales de trabajo social, se desarrollan en tres niveles: nacional, regional e internacional, sin perjuicio de que dentro de un mismo país puedan existir organizaciones locales de diversos grados y tipos. El imperativo social que dio origen al Comité Mercosur de Organizaciones Profesionales de Servicio Social fue la vigencia del Tratado Común del Sur, Mercosur, que se firma en 1991 en la ciudad de Asunción entre Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. Hacia fines del 94, la firma del protocolo de Europreto establece las condiciones particulares para la plena ejecución del tratado. Entre estas condiciones estaba la libre circulación de personas, bienes y servicios entre los Estados partes. Esto incluía el ejercicio de las profesiones universitarias, entre las cuales, por supuesto, estaba el trabajo social o el servicio social. Este hecho desencadena la preocupación de las organizaciones profesionales por las asimetrías, las heterogeneidades que existían entre los países firmantes del tratado en cuanto a formación, legislaciones y organización profesional. Es aquí que a principios del 95 se reúne en la ciudad de Montevideo el Comité Mercosur de Confederación Latinoamericana de Profesionales Universitarios, CLAPU, fijando como lineamiento que cada profesión estableciera contactos y construyera lazos con sus pares de otros países. Y aquí voy a hacer referencia a un colega que puso a ser, Rodolfo Martínez. Abro comillas. El Comité Mercosur surge a partir de uno de los temas colocados entre los objetivos del Mercosur, la libre circulación de personas para la prestación de servicios. Este tema preocupó desde el inicio, ya que se reconocían las importantes asimetrías existentes entre los países en relación a los mecanismos de garantía y protección para los ciudadanos y para los propios profesionales, algunos de los cuales se expresaban la presencia de leyes de reglamentación del ejercicio profesional, de código de ética y de la colegiación. Más allá de las asimetrías, cabe valorar fuertemente a la distancia la intención de comenzar a trabajar desde los acuerdos como una forma de avance y consolidación de lo que se presentaba como una oportunidad para retomar el viejo sueño de la integración latinoamericana. Cierro comillas. De esta manera, en el caso del trabajo social, los representantes de Argentina, Brasil y Uruguay deciden la creación del Comité Mercosur de Organizaciones Profesionales de Servicio Social. Se firma un tratado en el 95 y luego un acta fundacional en marzo del 96. Posteriormente a este comité se incorpora Paraguay y por último Chile. Si bien el imperativo social de creación del Comité Mercosur de Organizaciones Profesionales de Servicio Social era la preocupación por las asimetrías y la heterogeneidad profesionales entre los países firmantes del tratado, la agenda de trabajo que se estableció excedió ampliamente esta preocupación, incorporando en cambio otras preocupaciones fundamentales para el campo profesional del trabajo social. Este hecho dejó claro que existía una real necesidad no solo de integración profesional regional, sino de aprovechamiento de la oportunidad histórica que se presentaba para construir un proyecto colectivo profesional a nivel regional. Así ya, desde sus comienzos, El comité se constituye en un espacio de discusión, de disputas de sentidos, de construcción colectiva de poder, de intercambio de experiencias profesionales, de difusión de las realidades nacionales, de denuncia ante casos de vulneración de derechos, transformándose de hecho en un referente clave del trabajo social de la región y un legítimo interlocutor en el trabajo social internacional. En efecto, producto del compromiso y del proceso de construcción colectiva que venimos desarrollando con mucho esfuerzo en este espacio, hoy el trabajo social de la región se hace escuchar en el concierto de voces del trabajo social internacional. Tenemos voz, presencia y poder como para comenzar con un proceso de democratización de poder en la FITS. Un ejemplo de esto es lo ocurrido en la última Asamblea Mundial de Trabajo Social que se llevó a cabo en julio en Estocolmo el año pasado. Ahí hemos logrado la incorporación de dos países, Costa Rica y Puerto Rico, mis colegas que aquí están presentes y que fueron también protagonistas de esa lucha. Ellos fueron los protagonistas, nosotros fuimos a pelear ese espacio porque creíamos que era legítimo el reclamo que estaban haciendo los colegas de Puerto Rico de querer participar como socio pleno en la estructura de la FITS. Ustedes saben que Estados Unidos no los reconocía, no sé si los reconoce, ahora no les quedó otra, como un país autónomo, y entonces históricamente se negó a la incorporación del Colegio de Puerto Rico a la FITS. Nosotros tomamos conocimiento de la situación, los colegas de Puerto Rico fueron a Mendoza, al segundo encuentro de la región de América Latina y el Caribe, que se hizo en Mendoza, Argentina, perdón, y ahí manifestaron esa preocupación, elevaron un petitorio, hemos firmado, nos hemos pronunciado todos los países que estábamos presentes de la región, y ahí empezó el proceso de lucha, año 2011, para que Puerto Rico pueda ser incorporado real y efectivamente como miembro pleno, independientemente de los Estados Unidos. Estados Unidos ejercía mucha presión, es uno de los países que más sostiene económicamente la FITS, actualmente tiene la presidencia, y había amenazado que si entraba a Puerto Rico ellos se desafiliaban de la FITS. Nosotros, en el marco de la Asamblea, éramos de 36 países, éramos 6 países de América Latina y el Caribe. Uno de los obstáculos más grandes de nuestras organizaciones es el financiamiento para poder concurrir a este tipo de eventos a nivel internacional. Y yo había conseguido el poder del Colegio de la República Dominicana, así que votaba. Teníamos 7 votos y 6 países presentes. En el momento de la discusión, cuando llega ese punto, pidieron separar, habíamos presentado, Laura Cotto, la presidenta de la región, presentó los dos países, la incorporación de los dos países juntos, y solicitaron que se desagregue primero Costa Rica, porque el conflicto estaba con Puerto Rico. Se incorpora Costa Rica, no había problema, por unanimidad. Cuando llega el punto a tratarse de la incorporación de Puerto Rico, se hace una moción, que ya se había fijado esa estrategia de dilatar el debate para el congreso que se va a hacer el año que viene en Australia, en Melbourne. Nosotros, como región, empezamos a ver estratégicamente qué podíamos hacer, sabíamos que en los números perdíamos, que éramos 7 votos, y dijimos, bueno, si vamos a perder, vamos a acompañar que se siga debatiendo, mientras tanto seguimos juntando fuerzas. Vamos a ver si otros países pueden sumarse a la próxima para tener más peso a la hora de la votación, y seguimos trabajando en ese sentido. Pero realmente los argumentos que empezaron a dar fueron tan indignantes, no puedo creer que ya me quedan, bueno, fueron tan indignantes, tan coloniales, ¿no?, tan imperialistas, que en un momento dado, le comento a mis compañeros que estábamos de la región, que Argentina iba a votar en contra de eso, de dilatar el tema, y por los argumentos que estaban dando. Así que yo sola quería que se fije en el acta, que quede sentado la postura política de la Argentina, que de ninguna manera iba a avalar esos argumentos que estaban dando desde Estados Unidos. Automáticamente coincidimos todos, me acompañaron todos los compañeros, y el bloque de América Latina y el Caribe iba a votar en contra entonces. Pero nuestra presidenta no sabía que habíamos cambiado de estrategia, así que le tuvimos que hacer seña para que sepa que la región iba a votar en contra, que ya no iba a acompañar esto que se dilate. Los argumentos fueron tan fuertes, tan contundentes, tan pasionales como somos nosotros los latinos, que en un momento dado, cuando se pone a votación, Singapur hace la moción por la afirmativa, digamos, por la propuesta de que se dilate, y cuando levantan las manos, empezamos a mirar para todos lados y resulta que era Singapur que había hecho la moción, Estados Unidos que era la afectada y Alemania que acompañó. El resto, nadie levantó la mano de la Asamblea Mundial de Trabajo Social. Cuando vamos por la moción nuestra, que era que se trate en ese momento el tema de la incorporación de Puerto Rico, ganamos abrumadoramente la votación. Pero no solamente ganamos la votación, sino que los países empezaron a pedir y empezaron a pronunciarse y a argumentar de por qué el pedido de la región era absolutamente válido, legítimo. Así que bueno, para nosotros eso nunca había pasado en la estructura de poder de la FITS, de ganar una votación histórica, de que América Latina se pronuncie, y creo que este es un camino de cuenta de la importancia de la construcción colectiva, de las estrategias, de unificar algunos criterios, más allá de las diferencias, de ir como bloque, ¿no?, a pelear al trabajo social internacional. Esa fue una experiencia que quería compartir y pido un aplauso entonces para Costa Rica y Puerto Rico. Que vamos a ir a pelear, así que ya nos tienen miedo. Otro tema que estamos llevando ahora, justamente otra bandera política y de lucha que estamos dando, es la definición mundial de trabajo social. Hay todo un debate de por qué una definición mundial, que es una locura, que no puede haber una sola definición con la heterogeneidad y la multiplicidad de perspectivas y demás. Sin embargo, estemos nosotros o no en el debate, la definición mundial está, se cambia cada 10 años y es una definición que a nosotros desde la región no nos incluye, no nos representa y también queremos ser escuchados. El trabajo social de América Latina existe, tiene su trayectoria, tiene su recorrido y queremos que esté presente en la definición mundial. Estamos dando esa pelea muy fuerte, nos hemos reunido en un workshop en Río de Janeiro en marzo del año pasado. Entre todos que estábamos presentes, más los aportes de distintas organizaciones nacionales de la región, hemos podido consensuar una definición única, digamos, también cediendo y negociando diferencias que tenemos, pero sabiendo que teníamos que ir con una definición como bloque para pelear la definición mundial de trabajo social. El espíritu del encuentro estuvo, lo expresó maravillosamente Samia Ramos, que es la presidenta de CEFES. Y decía Samia, abro comillas, luchamos para que la FITS represente a un trabajo social en el cual todos tengamos cabida. Estamos aquí para elaborar una propuesta de definición en común como fruto del proceso histórico que viene siendo construido por los trabajadores sociales de Brasil y de América Latina a lo largo de las últimas décadas. Cierro comillas. En efecto, lo que vivimos en esos días fue producto de una lucha histórica que muestra la perseverancia y la fuerza del colectivo profesional de la región, que superando las adversidades y más allá de las diferencias, logramos elaborar una definición única para la región. En realidad es una definición mundial, pero que la construimos desde estos lugares. Actualmente también estamos llevando a cabo la construcción de una encuesta, un instrumento para relevar las condiciones laborales de los y las trabajadoras sociales de la región. Empezó Argentina con la propuesta y ahora la está llevando maravillosamente Esterla, que nos está ayudando con la tecnología y los programas y además la multiplicidad de interpretaciones, de miradas, de títulos, así que también eso fue un trabajo colectivo donde fuimos aportando todos para que tengamos criterios de poder comparar, digamos. Así que estamos en ese trabajo, no solamente para cerrar las condiciones, sino para que sea un instrumento político también y poder pelear en los gobiernos nacionales, provinciales, regionales, ¿no? Y poder exigir mejores condiciones laborales para los colegas. Y también estamos construyendo un observatorio regional que tenga en cuenta los temas de la agenda global de la FITS. Así que en esa tarea estamos abocados y queremos ver si para el año que viene tenemos ya algunos resultados, al menos de las condiciones laborales de los trabajadores sociales de la región. Por último, otra experiencia reciente y a que nosotros nos llena de orgullo, es la creación del Comité de América Latina y el Caribe de Trabajo Social. Fue también un proceso de construcción colectiva. Nosotros en el año 2010, reunidos en Asunción del Paraguay, creíamos la necesidad de abrir las fronteras del Comité Mercosur, que necesitábamos sumar a todos los colegios, de tener todas las perspectivas, de tener cada vez más fuerza a nivel internacional. Y fue así que empezamos a proponer desde algunos colegios o asociaciones nacionales la idea de abrir un comité latinoamericano, una federación latinoamericana, pero que los incluya a todos y todas y no solamente a la región del Cono Sur. Fue así que se fue trabajando la idea, cómo se iba a sostener, cómo iba a funcionar, con las distancias y los costos, sobre todo, que teníamos para el sostenimiento de estos encuentros. Y en Montevideo también, en mayo de este año, se crea finalmente el comité y los países firmantes son los siguientes: Federación Argentina de Asociaciones Profesionales de Servicio Social, Consejo Federal de Servicio Social de Brasil, Asociación de Asistentes Sociales de Uruguay, Colegio de Asistentes Sociales y Trabajadores Sociales de Chile, Colegio de Profesionales de Trabajo Social de Puerto Rico, Colegio de Trabajadores Sociales de Costa Rica, Colegio de Trabajadores Sociales de Perú, Federación Colombiana de Trabajadores Sociales, Asociación Dominicana de Profesionales de Trabajo Social, Asociación Nicaragüense de Trabajadores Sociales, Asociación de Trabajadores Sociales Mexicanos y Sociedad Cubana de Trabajadores Sociales de la Salud. Firmamos el acta acuerdo que Jorge Arturo puso en su presentación. Y uno de los objetivos de este nuevo comité es la consolidación del proyecto ético-político de la región, con el objeto de fortalecer el colectivo de los trabajadores sociales y profesionales de las organizaciones que nuclean y representan. Otro de los objetivos es la promoción de la práctica profesional competente y comprometida con las transformaciones sociales necesarias para la emancipación humana. Y por último, fijar posición en los temas, problemas sociales, políticos, sociales y económicos trascendentes para la región, para que se instalen en la agenda social y política e involucren a los países de América Latina y el Caribe, entre otros principios y objetivos. Este acontecimiento, si bien constituye otro hito trascendente en el proceso de organización político-profesional del trabajo social en la región, implica, por cierto, nuevos e importantes desafíos, ya que es indudable que CONACATS no es el Comité Mercosur, sino un nuevo espacio político regional, heterogéneo, diverso, complejo, que requiere de nuevos procesos identitarios, nuevas relaciones organizacionales, nuevos posicionamientos y movilización de recursos simbólicos y materiales, entre otros aspectos. Y en relación a los principios éticos que sostenemos, en relación a las transformaciones societales por las cuales estamos viviendo, nosotros se firmó desde CONACATS los principios éticos políticos que construimos y sostuvimos desde el Comité de Mercosur, con algunas particularidades de este nuevo comité, pero creemos que son principios que no son negociables, y se me terminó el tiempo, entonces voy a nombrar solo algunos. Por ejemplo, la defensa de los derechos humanos, sociales, políticos, culturales y económicos de todas las personas, sin discriminación de ningún tipo, defensa y ampliación y de consolidación de la democracia, búsqueda y ampliación de formas de acceso real a todas las personas, los bienes y servicios materiales y culturales producidos socialmente y a la participación social en las decisiones referentes a las cuestiones colectivas, en su condición de ciudadanos, sin discriminación de género, orientación sexual, etnia, condición social, económica, religión, etc. Garantía del pluralismo a través del respeto de las corrientes teóricas y políticas democráticas existentes en el ámbito de la profesión, entre otras que ustedes van a poder ver entonces en en la memoria del Congreso. Por último, y para finalizar, los desafíos en nuestras organizaciones. A modo de conclusión, quiero referirme a los desafíos que plantea el contexto en nuestras organizaciones gremiales profesionales de los trabajadores sociales. Estoy convencida que en esta realidad regional, compleja, multifacética, contradictoria y de disputa de proyectos societales, nuestras organizaciones son hoy más que nunca espacios de construcción colectiva de la profesión e instrumentos privilegiados de lucha político-ideológica, no solo hacia el interior del campo profesional, sino también hacia nuestras sociedades. Si bien la cuestión de la flexibilización y la precarización laboral es un problema estructural, excede a los trabajadores sociales, también es cierto que la única manera de encarar una lucha que intente revertir esta situación y tienda a mejorar las condiciones laborales solo será posible si asumimos, en primer lugar, nuestra condición de trabajadores y, en segundo lugar, que formamos parte de un colectivo profesional. Es importante no perder de vista que todas las conquistas laborales, sociales y políticas que se han conseguido a lo largo de la historia fueron logros alcanzados con luchas colectivas y no con reclamos o acciones individuales. Además, la historia nos enseña que las grandes revoluciones y transformaciones sociales se gestaron en el seno mismo de las sociedades, con procesos que al principio parecían insignificantes, pero que luego se expandieron, crecieron y se consolidaron. Esto nos indica que no tenemos que esperar soluciones mágicas que vengan desde fuera, sino iniciar nosotros mismos procesos colectivos a través de nuestras organizaciones gremiales profesionales. Creo que el punto de partida es modificar nuestra mentalidad. Estas ideas que rígidamente están instaladas en nosotros y que son verdaderas barreras, que no nos dejan mirar más allá de la lógica individualista, utilitarista y mercantilista construida por el neoliberalismo. Este es justamente el mayor logro del neoliberalismo, haber construido estas barreras que bloquean toda posibilidad de cambio, que nos convierten en saboteadores profesionales de cualquier iniciativa colectiva. Tenemos un gran desafío por delante y es precisamente construir un pensamiento crítico, indisciplinado, contrahegemónico, al orden imperante. Tenemos que romper con muchas de nuestras prácticas profesionales inspiradas en aquella mentalidad y tomar la decisión de sostener, profundizar y consolidar el proceso de construcción colectiva de nuestras organizaciones gremiales profesionales de la región. Es un proceso que ya está en marcha y cuyo marco nos hemos propuesto una agenda de acciones que para nosotros son muy importantes y decisivas en el tiempo histórico que nos toca transitar, que las voy a pasar por alto, que también las van a leer, pero que son los puntos que ahora estamos trabajando para seguir consolidando y construyendo finalmente un proyecto profesional que sin anular las diferencias nos aglutine, nos identifique y nos dé fuerza como colectivo. Y para finalizar, ahora sí quiero terminar con una frase de un autor uruguayo que es Eduardo Galeano, que a mí me gusta mucho, y que creo que da cuenta, digamos, del espíritu de lo que quise decir, y finalmente mis compañeras allá después van a pasar el video. Dice Galeano, y abro comillas, es necesario volver a retomar, sin miedos ni prejuicios, el tema de la revolución. Una revolución que necesariamente tiene que partir de esta realidad. Aceptando que vivimos en el sistema capitalista, debemos pensar, actuar y animarnos a vivir desde otros paradigmas, no solo diciendo, sino haciendo, buscando coherencia entre la palabra y el gesto, poniendo la paciencia en paciente en esta construcción. Y tenemos que ir todos, sin discriminaciones, los intelectuales, los artistas, los cojos, los mudos y los ciegos, los que pueden y los que no pueden. Es darnos ánimo, encendernos los fueguitos, recuperar los ideales, tener siempre encendidas las luces del circo de la vida. Aunque los payasos estén tristes, las sogas de los trapecistas derruidas y la carpa reventada, el circo de una nueva vida debe continuar. Está en nosotros. Muchas gracias.